Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno ratificará este martes a Álvaro García como fiscal general del Estado. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El Consejo de Ministros va a continuar este martes aprobando una serie de nombramientos tras la formación del nuevo gobierno, entre ellos la ratificación de García Ortiz. La semana pasada Sánchez ya anunció esas personas que conformarían su segundo ejecutivo y hubo una primera reunión del Consejo en la que se aprobó una tanda inicial de nombramientos. Un Sánchez Pulpo, por cierto, que regresa a las librerías del Manual de Resistencia a Tierra Firme. El nuevo libro sale a la venta para estas Navidades el 4 de diciembre. Va de la experiencia en la pasada legislatura hasta la noche electoral, la vibrante noche electoral del 23 de julio. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El libro es presentado como una crónica en primera persona de Pedro Sánchez sobre su experiencia encabezando el gobierno de coalición durante una pandemia, una guerra de Ucrania y sus consecuencias, y otras muchas crisis a las que ha hecho frente. Y se detiene en la misma noche electoral de las generales, el 23J, que describe con una entrega populista absoluta como coartada. Entonces, puede leerse en el prólogo, sabríamos si la ciudadanía daba por bueno el todo vale, incluyendo las mentiras palmarias, los bulos, las campañas de desinformación y la invención de conspiraciones, si es aceptable en el principal partido de la oposición un talante democrático tan pobre que juzga ilegítimo a cualquier presidente del gobierno que no sea suyo. Tierra Firme sale el 4 de diciembre. Y sin hacer referencia alguna a las manos detrás de la obra, la promoción editorial habla de una apelación a la ciudadanía sin intermediarios y al margen del ruido mediático.
Bueno, pues ahí está el futuro nuevo libro de Pedro Sánchez. Por otro lado, el Partido Popular está a la espera de que Alberto Núñez Feijóo elija portavoz en el Senado y complete ya su cúpula. David Casado.
Semana clave para el futuro del Partido Popular. Desde este lunes, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado a ajustar la formación con importantes cambios. El primero, y más importante, el de Miguel Tellado, que recoge galones y será el nuevo portavoz del PP en el Congreso, sustituyendo a Cuca Gamarra, que se queda solo con la Secretaría General del partido. Su cargo en la vicesecretaría de organización, que ha quedado vacante ahora, ya tiene nueva inquilina. Será Carmen Fúnez, ambos de la máxima confianza del líder popular. Estos dos son los primeros movimientos, pero como decimos, son tan solo el comienzo, ya que los cambios van a continuar durante toda la semana y al menos esperan otras tres caras nuevas en la cúpula del partido. A lo largo de esta semana, como decimos, esperan más cambios y todos ellos los tendrán que ratificar tanto Feijóo como el Comité Ejecutivo Nacional, que ha convocado este jueves y que tendrá, como decimos, que dar el visto bueno definitivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tres asesinatos machistas en menos de 24 horas en Madrid. Por un lado, un hombre permanece herido en el hospital tras intentar suicidarse después de apuñalar a su pareja y a su hija de tan solo 5 años. Por otro lado, anoche entró en prisión el militar acusado de estrangular a su pareja. La mujer, enfermera, fallecía ayer por la tarde. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Tatiana, 25 años, se atrevió a denunciar a su pareja de 26 en 2020. Se le incluyó en el sistema Biogen y se consideró entonces que corría un riesgo alto. Las medidas cautelares sobre el marido duraron apenas mes y medio. Una de las denuncias habla de amenazas con cuchillo, pero se consideró que no había indicio que lo avalara. El juzgado, nos dicen fuentes jurídicas, le denegó la protección por no existir una situación objetiva de riesgo. En diciembre del año pasado, un juzgado de lo penal absolvió al acusado de un delito de lesiones, ya que la mujer se desdijo y aseguraba no recordar lo que había denunciado en 2020. Un parte médico constataba contractura cervical y un hematoma en el brazo que le tardó 7 días en sanar. 3 años después, el padre y abuelo de las víctimas lo lamenta.
Se le fue la cabeza a mi yerno y las mató a las dos.
El asesino convivía con su mujer y su hija, todos peruanos. Un español, un capitán del ejército, ha ingresado en prisión acusado de estrangular a su esposa este fin de semana en Puente Vallecas. 54 fallecidas en lo que va de año, más de una por semana.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Momento para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Tremenda actualización de la información, Juan Andrés Ruber. Madre mía, qué noticias, qué cosas suceden. Menos mal que aquí en Poniendo las Calles intentamos mantenernos un poco al margen y respiramos aire fresco y nos quedamos con historias humanas, porque cómo está la actividad, cómo está la vida, cómo está todo, ¿verdad? Cuánto sufrimiento, cuántas cosas feas. Afortunadamente hay que mirar hacia el futuro y sobre todo darnos cuenta que hay esperanza y que la vida mola un montón y hay que celebrar que ocurren cosas maravillosas a pesar de las cosas que también están pasando en cualquier momento y en cualquier espacio de tiempo. Siempre se ponen calles positivas, son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y para esta segunda historia positiva del día, pues hoy te quiero hablar de un viaje, que no está nada mal viajar. Pero claro, no es un viaje cualquiera, se trata de un viaje solidario. Son 8.579 kilómetros que son los que separan España de Guatemala. Es una distancia que este verano recorrieron 13 jóvenes universitarios españoles con el proyecto Guatemala.
Éramos un grupo de universitarios que, puestos a vivir pues lo que sería un verano más en nuestra vida, nos ofrecieron y nos dieron la posibilidad de ir de voluntariado a Guatemala y decidimos pues eso, cambiar un poco el verano y pasar de lo que sería un verano más a lo que seguro que es un poco el viaje que más nos ha marcado.
Acabas de escuchar a Nacho. Nacho es uno de los jóvenes de entre 18 y 21 años que han participado en este proyecto. Bueno, pues todos ellos pasaron 17 días en el pueblo de San Pedro de la Laguna, al sur del país. Allí es donde viven unas 9.000 personas aproximadamente. Pero claro, desgraciadamente, muchos de los niños del pueblo pues no tienen asistencia sanitaria, ni siquiera una educación completa. Y precisamente por eso, cada uno de los jóvenes que conformaron este grupo de voluntarios estuvieron proporcionando ayuda en su área de especialización, mejorando, en la medida de lo posible, la vida de los más pequeños.
Tres están estudiando para ser médicos, entonces ellos tres se iban al consultorio médico, que lo que se dedicaba era pasar consulta a los niños, hacerles un chequeo, porque muchos no habían visto a un médico en su vida. Y el resto teníamos diferentes tareas. Había varios que habían estudiado o que están estudiando economía, AD y tal, entonces ellos se ayudaban en clases de economía y mates. Y luego yo, como estuve un año fuera estudiando inglés, pues di refuerzo de inglés con la gente que más lo necesitaba. Esto era por las mañanas.
Mañanas, momento en el que se centraban más en garantizar el derecho a la educación y a la sanidad de los niños de este pequeño pueblo de Guatemala. Pero claro, su jornada la aprovechaban también por las tardes para ayudar lo máximo posible.
Tres proyectos. Estaba Hijos del Lago, que es una asociación para niños discapacitados, que era estar tiempo con ellos. Luego había Comedor Social, que era con niños que de verdad no tenían de nada. Pasamos pues la tarde con ellos, les hacíamos juegos, pinturas, globos de agua, de todo. Y luego había visita de enfermos. La verdad que fue de lo más impactante, porque ahí ves de verdad situaciones pues que ni te imaginas.
Como te decía, estos 13 universitarios españoles hicieron todo lo posible para que los vecinos del pueblo se sintieran acompañados y apoyados en todo momento. Pero claro, no estaban solos. Todo este trabajo fue posible gracias a la asociación Pili Sancho, que les proporcionó pues todos los materiales necesarios para atender a los niños de San Pedro de la Laguna, tan bueno, que tanta ayuda necesitaban. Bueno, pues ahora Nacho y todos sus compañeros de viaje han sido nominados a los premios al Voluntariado Universitario 2023 por su gran labor solidaria. Pero claro, ellos solo piensan en volver.
Mi próximo voluntariado, si Dios quiere, sería otra vez volver a Guatemala, porque siento que aunque haya hecho muchas cosas, todavía me quedan muchísimas cosas más que puedo aportarles, y sobre todo yo sé que ellos a mí también me pueden aportar un montón de cosas. Entonces, ojalá mi próximo voluntariado sea este verano y sea volver a Guatemala y pues retomar lo que hicimos el año pasado.
Quédate con el nombre, Proyecto Guatemala. Es una iniciativa con la que un grupo de universitarios españoles y la asociación Pili Sancho han devuelto la sonrisa a los niños del pueblo de San Pedro La Laguna, al sur de Guatemala. ¡Adelante!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y acompañado y escuchado. Por eso hacemos la radio en directo, para acompañarte durante la madrugada. Beatriz Calderón, ¿cómo estamos? Buenos días.
Ay, pues estamos muy bien. Muy buenos días, Pulpo.
Estamos aquí muy a gustito, pero claro, tenemos una hora de radio en directo por delante. ¿Qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues van a poder escuchar, por ejemplo, a Mar Gómez. Ella es física, escritora y meteoróloga del tiempo.es y nos va a dar a conocer la previsión para hoy y el resto de la semana. Además, va a contar qué es y qué ocurre con la oscilación del Atlántico Norte, y también te va a hablar de un imán que está recogiendo la chatarra espacial, que cada vez es mayor. Pero hay más. En esta hora también hablarás con Jorge Alcalde, que nos va a presentar al primer ser vivo que habitó la Tierra.
Impresionante, impresionante. Muchas cosas para esta cuarta hora de radio en directo que estamos poniéndole en las calles a este martes 28 de noviembre. Hay ponedores que nos llamaron, nos dejaron una nota de voz en el 662-942-605. Los ponedores, los oyentes de radio de este programa, suenan muy bien.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hola.
A ver, que mi marido se bloquea.
¿Qué le pasa?
Qué muy tonto.
¿Por qué?
Somos una pareja, un matrimonio de Sabadell.
Sí.
Yo me llamo Isabel García y mi marido Juan José Olivares Capilla. Y nada, llevamos lo mejor de nuestra tierra, el jamón, para aquí, para Alemania, para los alemanes, que les gusta el jamón, vaya.
¡Somos ponedores!
¡Qué buena, muchas gracias!
¡Viva tu programa y viva tú! ¡Ahí, ahí! Somos de Sabadell, somos catalanes, ¿eh? Pero eso es igual, yo llevo sangre murciana, por eso parece que soy cordobesa. Nos encanta tu programa y nos hacéis mucha, mucha compañía. Y la risa que tiene la muchacha es que, vamos, que nos partimos de risa. Bueno, buenos días y que paséis una buena semana. Aquí estamos escuchándote.
Buenos días, Pulpo.
Muchísimas
desde
gracias.
Desde aquí de Castellón, un ponedor. Oye, una cosita, a ver si por favor podéis, en que sea una hora, televisar vuestro programa en 13.
En 13,
como hace
claro.
El partidazo. Con una hora nos conformamos, así os vemos cómo funciona el tema, ¿vale? Un saludo, soy un ponedor.
Hola, muchas gracias. Soy Isabel desde Salamanca. Os escucho hace bastante, antes porque madrugaba para ir a trabajar, y ahora porque estoy jubilada y me encanta escucharos. Un abrazo para todos y un beso muy grande. Gracias por todo lo que hacéis. Venga, Pulpo, un saludo.
Gracias, Isabel, por elegirnos para pasar tu madrugada. De verdad que se agradece un montón, y se agradecen todos los mensajes que recibimos en este WhatsApp, en el 662-942-605. Te lo voy a decir despacio para que lo puedas apuntar. 662-942-605. Nota de voz que nos dejes hoy será la nota de voz que mañana a esta hora escuchemos aquí en Poniendo las Calles. Y recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te estamos preguntando de las plantas que tienes en casa, si eres conocedor de los beneficios que nos aportan. Te estamos leyendo en Facebook. yo no sabía, Bea, que tantos ponedores tenían pasión por las plantas, porque según lo que nos están contando, se nota que además que lo controlan perfectamente, ¿eh?
Laurita Mejías, por ejemplo, dice, oye, mi historia de plantas es lo más curioso que te puedas imaginar. Yo empecé a tenerlas en la terraza de mi casa a raíz de la pandemia. Me dijeron que cuidar de plantas tienen fines terapéuticos. Y la verdad es que es así. Transmiten buena energía. El hecho de tener que encargarte de algo, de que tienes que regarlas, cuidarlas, y luego ver que algo que tú estás cuidando crece.
Va floreciendo.
Da sus frutos. Dice, ya eso simplemente ayuda. Yo lo aconsejo muchísimo. De hecho, yo lo que tengo básicamente pues son muchas plantas, incluso algunas las recojo de la calle, nos ha contado. También Isis del Río dice, tengo muchas, sobre todo cactus. Cada uno es diferente. Y cierto es que es un vicio. Como vea alguno distinto, lo compro. Suelen tener unas flores preciosas. Ahora tengo los cactus de Navidad a punto de florecer. No sabía yo que había cactus de Navidad también.
Yo tampoco.
Pues los hay. Dice, tengo una terraza y un invernadero, puesto que los inviernos son duros. Vivo en un pueblo de Granada a una considerable altura, casi 1.300 metros sobre el nivel del mar. Debe de nevar allí de lo lindo.
Hombre, imagínate.
Pero claro, tiene invernadero y todo. Es que hay gente muy apañada, ¿eh? Y a la que le gustan mucho las plantas.
Por supuesto. Eso es no parar de recibir mensajes en torno al cuidado de las plantas y los beneficios que tienen. Hay gente que le apetece contar las plantas que tienen en las terrazas o en el salón, pero otros están decididos a hablar de las que incluso consumen, porque hay mucha gente que, oye, cada vez más aliña las comidas, los guisos con buenas plantas. El clavo, por ejemplo, también está muy bien. La cúrcuma me cada vez me gusta más. Y una planta que no me gustaba nada, el eneldo, ahora también me fascina. De hecho, hago a veces el salmón con un poquito de eneldo en casa y queda francamente bien.
Las plantas aromáticas que van muy bien en la cocina. A mí luego me gusta disfrutar de ellas porque yo no sé utilizar ninguna, ni sé con qué pegan, ni con qué van bien, ni nada de nada de nada.
¡Qué delicia! 4:17, 3:17 en Canarias. Los martes son martes de tutorial y tenemos que seguir avanzando porque si a eso de las 3:15 aproximadamente lanzábamos la primera de las pistas para averiguar con toda la audiencia qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, me imagino, Silvia, que el avance que hagamos ahora tiene que determinar que la gente lo, no sé, dé una respuesta correcta.
Sí, eso espero. ¿Qué tal, Pulpo? Bueno, el WhatsApp del programa está a tope. La gente está mandando un montón de notas de voz.
Muy bien.
Y con respuestas, pues, muy distintas. Pero bueno, estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube, efectivamente, para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. Hemos puesto antes una pista, ahora vamos a poner la segunda.
Vale,
a ver, en este caso es exterior, por lo tanto la tengo que montar en una posición. La cinta antigua la vamos a sustituir. Una vez que he comprobado que el eje gira correctamente, voy a ponerle la cinta nueva.
Eje, cinta, el...
Eje, cinta, exterior.
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 Claro.
Sí. Exterior. A lo mejor es que van a hacer como una grúa.
Podría ser también. Aquí todo puede ser. Bueno. Bien.
Pero tú no estás dispuesta a ayudarlo, ¿no? Ahí, por lo que veo, no...
Claro, es que me da miedo, porque es que si digo algo, sé que la voy a liar, es que porque ya me ha pasado, Me ha pasado otras veces. Que he dicho algo y de repente he dicho... Vale,
no controlas tus propias palabras, ¿no? O sea, es algo que te fluye, que no controlas lo que vas a decir.
Tal cual. Entonces digo, vale, mejor habla poco y pa'lante, di el número y ya está. En plan, perfecto. Bueno, me refiero, o sea, podemos hablar si queréis, pero es para no dar más pistas.
La siguiente pista, si quieres, a través de monosílabos, y ya está, y va a ser más divertido, así controlas lo que vas a decir.
Oye, pues sí.
Se va a sentar y va a decir, juego del tutorial, nueva pista, como un pinta robot. Exterior.
Tal cual, tal cual. Pero
está difícil, ¿no? Lo que hoy has puesto es un poco complejo, ¿o no?
Bueno, yo creía que iba a estar sencillo. O sea, iba a ser sencillo.
Y con las respuestas de los ponedores de momento te has dado cuenta de que la cosa está regulera, ¿no?
Claro, es que hay de todo. O sea, hay de todo. Hay algunos que bien y otros que... Bueno, claro, es que no sé si puedo decir esto, pero bueno. Hay algunos...
No digas ninguna respuesta.
No voy a decir nada.
Qué peligro tienes.
Pero bueno, que sí, o sea, hay muchas respuestas, pero bueno, como siempre os digo... Pues los ponedores van cambiando de idea a medida que va avanzando el programa. Entonces eso también está muy bien, porque ves la evolución y que cada pista pues te da más pistas.
Vale.
Así que no.
Perfecto, pues Fernán, por favor, vamos a repetir la pista, por si hay algún ponedor que no lo ha escuchado del todo y le apetece prestar más atención.
En este caso es exterior, por lo tanto la tengo que montar en una posición. La cinta antigua la vamos a sustituir. Una vez que he comprobado que el eje gira correctamente, voy a ponerle la cinta nueva.
Bueno, yo no lo pillo. ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé si es porque estoy cansado o lo que sea, no, pero yo no lo pillo. Bea, tú, y mira la cara de Bea. Tú fíjate de la cara que pone Bea.
Sí, porque hay veces que tengo como una idea, aunque luego también me equivoque. Pero es que en esta ocasión no sé muy bien lo de la cinta, el eje. No, todo claro.
El exterior, ya.
Pues nada, da el teléfono del WhatsApp para que la gente nos ayude, por favor.
Vale, y tranquilos que todavía queda una tercera pista a eso de las 5. Vale, pues si los ponedores saben de qué estamos hablando, pues pueden mandarnos un WhatsApp, una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Pues venga, 421-321 en Canarias. Y ahora es el momento de conocer la previsión del tiempo, sobre todo porque vamos a hablar con Mar Gómez. Ya sabes que ella es escritora, es física, también es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es, tiene una voz maravillosa. Y sobre todo quiero hablar con ella para que nos cuente un poco que el devenir de los próximos días en cuanto al clima, porque también nos quiere contar información de algunas curiosidades que están relacionadas con el clima que seguro que nos resultan bastante interesantes. ¿Cómo estar, Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana vendrá marcada por las lluvias y borrascas en muchas zonas. Hoy martes tendremos precipitaciones desde el noroeste por la llegada de un frente que pueden afectar al norte peninsular. Eso sí, menos probables cuanto más al este nos situemos. En Pirineos tendremos nevadas en cotas de 1.400 a 1.800 metros en la primera mitad del día. En Canarias, intervalos nubosos al norte de las islas y las temperaturas máximas bajarán sobre todo en las montañas del este. De cara al miércoles predominarán las nubes con precipitaciones abundantes en Galicia y Asturias que pueden afectar a otras zonas de la vertiente atlántica. En Pirineos podrían ser de nieve, pero este día la cota estará algo más alta, en unos 2.000 metros. Las temperaturas tenderán a subir en Península y Baleares, menos en Cataluña y en el sistema central. El jueves la llegada de otro sistema frontal traerá las lluvias más abundantes de toda la semana desde el oeste de la península. Esperamos que afecten a casi todos los puntos y las cotas de nieve además bajarán. Esperamos heladas en zonas de montaña del norte y temperaturas en descenso importante en el noroeste. De cara al fin de semana se mantendrán las precipitaciones en el norte peninsular con nevadas en sistemas montañosos el viernes y el sábado. El domingo, día mucho más tranquilo con algunas lluvias por la tarde en el noroeste.
Silvia, cuando arrancábamos, Mar, nos daba un atisbo, nos daba alguna que otra información que me ha llamado muchísimo la atención, porque se está empezando a escuchar, lo llevo escuchando en varias ocasiones, que se acerca la oscilación del Atlántico Norte. Me gustaría saber, Mar, qué es y sobre todo, por qué podría empujar borrascas hacia aquí, hacia nuestra España.
Bueno, las previsiones más actualizadas indican que de cara a los últimos días de noviembre podrían regresar las lluvias a España tal y como os he contado, de la mano de esas borrascas atlánticas. Si bien esto es una buena noticia, lo relevante es ver si tendrá continuidad y para ello es clave ver el comportamiento de lo que llamamos la oscilación del Atlántico Norte o la NAO, que es como solemos abreviarla. ¿Pero por qué es tan importante y qué es la oscilación del Atlántico Norte? Bueno, es un parámetro, básicamente una medida empleada por los meteorólogos para analizar el comportamiento atmosférico en una región. Es un valor que analiza la fluctuación de la presión entre dos puntos del Atlántico Norte. Los dos puntos más habituales son Islandia y las Azores, y lo que hace es que mide la baja, la borrasca que hay en Islandia y el anticiclón de las Azores. Esto está muy ligado a otros patrones atmosféricos que determinan el tiempo en nuestras latitudes. Lo que ocurre es que si ese valor de la NAO es positivo, nos indica que el anticiclón de las Azores es fuerte y la baja islandesa también. Y de esta forma las borrascas y frentes circulan más al norte sin afectar a España. Por el contrario, que es lo que está sucediendo ahora, si el valor de la NAO se torna negativo, de la oscilación del Atlántico Norte, el anticiclón de las Azores es más débil y las borrascas circulan más al sur de lo normal. Con ello, los frentes, las lluvias, pues pueden afectar a España con mayor facilidad. Así que esto es lo que de momento tenemos en los próximos días, así que podemos decir que se ha abierto ese pasillo o esa puerta para la entrada de borrascas a nuestro país.
Mar, una cosa que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión aquí, es eso de cómo está el espacio cargándose de chatarra. Nos llama muchísimo la atención. Resulta que son muchísimos los satélites que se ponen en órbita y que una vez cumplida su misión, o porque dejan de funcionar, pues quedan ahí gravitando a sus anchas por el universo. Y por eso nos interesa saber qué es el imán y qué podría controlar toda esa basura espacial.
Pues sí, Pulpo, la verdad es que tenemos basura en todos los puntos del planeta y ahora también la tenemos en el espacio. Por eso, la compañía Airbus ha presentado un dispositivo de lo más interesante para enfrentarse a la gestión de esta basura espacial. Y es que el aumento de las misiones en la órbita baja de nuestro planeta obliga a tomar medidas para controlar lo que sucede con los satélites cuando ya llegan al final de su vida. La basura espacial sabemos que es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos a la hora de ir un pasito más en la exploración espacial, pero también a la hora de sobrevivir en la Tierra, porque muchas veces pues nos caen algunos restos de aparatos que están ahí arriba. Y es que sabemos que la industria aeroespacial pues está creciendo muy, muy rápido y cada vez son más las empresas de todo el mundo que están embarcándose en esa aventura de lanzar satélites u otras cosas al espacio. Sabemos que esto indudablemente va a provocar un aumento de la basura espacial, porque esa basura espacial al final está circulando y colisionan las unas con las otras generando más fragmentos. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Así que en ese sentido resulta muy interesante este anuncio de Airbus, que ha presentado un dispositivo que puede incorporarse en futuros satélites pues con relativa sencillez. Es un pequeño instrumento que permitirá retirar esos satélites inertes con facilidad. Básicamente se basa en un principio que se llama amortiguación magnética y está diseñado para acoplarse a satélites. Durante el funcionamiento normal del satélite, el dispositivo se comporta como una especie de brújula y se alinea con el campo magnético de este. Pero si el movimiento se vuelve errático de ese satélite y se puede convertir en basura espacial, actúa como un amortiguador, estabilizando el movimiento del satélite y orientándolo pues para que, digamos, aterrice o americe en la Tierra de una forma bastante controlada. Así que veremos cómo evolucionan los próximos años, pero parece ser que ya estamos ideando algunas cosas para solucionar, pues de nuevo, una vez más, ese problema que hemos creado nosotros mismos.
Desde luego que sí, es bastante curioso. Mar, y luego he leído en una revista de estas científicas del tiempo y que nuestro planeta había superado puntualmente y por primera vez, atención, los 2 grados de anomalía de temperatura. Realmente no entendí muy bien el artículo, porque era un poco complejo, y por eso quería preguntarte aquí, en directo, en Poniendo las Calles, ¿qué es lo que significa esto, Mar?
Pues sí, la verdad es que por primera vez en la historia moderna la temperatura global en un día superó los 2 grados con respecto a los valores preindustriales. Ocurrió el viernes 17 de noviembre y lo hizo también el sábado 18, según ha informado el Servicio de Monitoreo del Cambio Climático Copernicus. Estos fueron unos días clave porque todos sabemos que tenemos pactado no superar el 1,5 grados a mediados de siglo por ese acuerdo de París, en esa COP25 que firmamos, pero lo que está ocurriendo es que puntualmente, bueno, pues se ha superado esa anomalía de 2 grados. Esto no significa que no podamos cumplir ese acuerdo de París. El acuerdo se refiere más bien a un cambio medido a lo largo de décadas, pero sí nos da una idea de lo rápido que avanza el calentamiento global. Y es que ahora mismo ya estamos en 1,2 grados de media en comparación con el periodo preindustrial. Sabemos que octubre de este año pues fue bastante más cálido que otros octubres anteriores. De hecho, ha sido el más cálido desde que tenemos registros. Y ahora, pues a la vuelta de la esquina empiezan ya a reunirse los líderes en esa COP28 y van a tener que responder a un informe sobre el progreso de los compromisos mundiales desde ese acuerdo de París. Así que, bueno, sabemos que todavía el mundo está muy lejos de encaminarse a conseguir esos objetivos, pero debemos seguir apostando por intentar mitigar esos efectos de calentamiento global. Pero bueno, estos datos lo que nos reflejan es que ese calentamiento avanza imparable y que seguramente pues esto se repita en alguna ocasión más en los próximos años.
Genial, Mar. Pues siendo las 4:28... las 3:28 en Canarias, no te vaya muy lejos porque a eso de las 5:05 te esperamos para conocer contigo pues cómo viene el tiempo en el día de hoy, porque ya nos estamos metiendo en el martes 28 de noviembre de 2023. Estamos haciendo radio en directo y saludamos a la gente que está ahora mismo en activo, a la gente de los servicios de seguridad, a la gente de los hospitales, a la gente que está barriendo y limpiando las calles y también las oficinas a esta hora. Gracias por estar en COPE.
Hice mal en darlo todo por perdido y no supe conservar lo que me dio. Caminé con paso firme y decidido. Al final que tristemente me marcó. Dicen que el tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí, sentado en una escalera, acordándome de ti. que atravesaba. Por mi vida en la corriente me estrelló. Contra el color de tus ojos me quedé sin voluntad. Y convertiste mi amor en algo de usar y tirar. Dicen que el tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí, sentado en una escalera, acordándome de ti. Por nadie, ya no volveré a ser como soy, y ya no volveré a nuestra calle, ya no volveré a firmar mi rendición, ya no volveré a firmar mi rendición. Me dejaste bien colgado y lo hiciste bien.
El gran Carlos Goñi, Revólver, sonando en COPE. Hoy estamos hablando de las plantas. Si te acabas de incorporar, te damos los buenos días y las gracias. Estamos hablando de las plantas que tenemos en casa, si cocinas con ellas o no. Y sobre todo, oye, ¿en qué ámbito tienes esas plantas? Si las cuidas, ¿de dónde han salido? Y sobre todo, si consideras importante todo lo que ellas nos aportan. Hay un montón de, hay cientos de mensajes en nuestro Facebook y aquí los estamos leyendo tranquilamente desde la 1:30 de la madrugada.
Pues por ejemplo, María Eslava, que dice que tiene varias macetas de hortensias, tiene también la flor del dinero y la flor de Pascua. Tú y yo estamos haciendo algo mal si no tenemos la flor del dinero, esto sí, está claro.
Es que no sabemos ni cuál es, vea, no la conocemos.
Conchi García dice, yo tengo un poto, la planta del dinero también, una cala y otra que de verdad echa unas flores preciosas, como si fuera campanillas, que no sé cómo se llama. Y en estos días me voy a comprar, porque es tradición, la de Navidad, que esa no me falta nunca en estas fechas. Me encantan todas las plantas. Antes tenía muchas, también nos cuenta. Isabel nos ha escrito, dice, pues yo tengo dos. Una clavidia, que florece dos veces al año y que es preciosa. Y un tronco de Brasil, que la verdad también está muy alto, pero sufren mucho conmigo porque les echo agua cuando la piden a gritos. Es decir, ella cuando ya ve que las hojas están prácticamente chuchurrías, caídas, es cuando las alimenta, claro. Cuando las da un poquito de agua. Dice, son muy agradecidas, la verdad, tienen mucha paciencia conmigo, porque en el momento que ya sí que les echo el agua, vuelven a revivir, o sea, no se le terminan de morir. Hombre, José Antonio nos ha escrito para decir que tiene un olivo enano, y Vicente, que dice, pues reconozco que en nuestra casa las plantas no duran. Máximo las tenemos 2 semanas. Yo sospecho que cuando las miramos las dejamos chamuscadas y a eso le llama mal de ojo, dice.
Es verdad. Luego también tenemos por costumbre que cuando pasamos por una planta que tenemos en casa, enseguida vamos y le añadimos un vaso de agua. Y al final ahogamos a nuestras propias plantas.
Sí, sí, hay que tener cuidado.
Yo tenía un bonsai que ya se estaba convirtiendo directamente en un pino dentro de casa, me decía Laura, pero el bonsai tenía que ser pequeño. Digo, pero déjale que crezca.
Pero el bonsai, el problema es que no solo regarlo, creo que hay que podarlo.
Hay que
estar muy pendiente de él.
Despacito, claro, y cortándolo en cuanto asoma por ahí una nueva rama o una hojita, en según qué zonas, hay que ir quitándolo.
El que andaba con los bonsáis era Felipe González, ¿verdad?
Sí, sí, era un crack con los bonsáis, lo tenía ahí en la bodeguilla, sí. ¿Te acuerdas?
No sé,
la
es bodeguilla. Que yo lo recuerdo eso de escucharlo de niña, porque yo, cuando gobernaba Felipe González, yo era pequeña, y recuerdo lo de los bonsáis, que era como una afición que tenía el presidente del gobierno, y no sé si seguirá con ella, pero que en la Moncloa había muchísimos.
Eso y las llamas, tenía llamas de
no me fastidies.
Como animal, sí, sí, iban por ahí escupiendo en los jardines de Moncloa.
Ha sido curioso el presidente del gobierno siempre.
Tengo yo recortes de periódico guardados de mi época de estudiante y
por favor,
que
lo guardaba curioso.
Porque me llamaba mucho la atención.
Hombre, sí, sí. Que tener llamas.
Sí, sí, por eso. Me imagino que en algún viaje de estos oficiales se lo regalarían.
Qué bueno.
Y cogió y lo dejó allí.
Y en vez de mandarlo al zoo, que es lo que se suele hacer, ¿no?
Claro.
Se lo quedó en la Moncloa.
Allí. Bueno, pues a Cristina Pérez de Algaba le damos las gracias, que nos acaba de seguir en Facebook. Muchas gracias, Cristina, y buenos días. Y también gracias a Jova Zarzo, que nos acaba de seguir, y les damos la bienvenida. Esto es porque nos acaban de seguir en Facebook, pero bueno, hay ponedores que prefieren mandarnos una carta de presentación, y a mí me encanta que lo hagan. Son notas de voz que nos dejan en el 662-942-605. Esta es la audiencia que se presenta ante otra audiencia.
Hola, buenas noches al pulpo y a todo el equipo. Un saludo muy gordo, muy gordo, muy gordo de Fredo, el chofer del bus turístico de Bruselas. Aquí os espero. ¡Soy ponedor!
Qué bueno, Fredo, gracias. Qué buenísimo.
Buenos días, pulpo. Buenos días, Bea. Soy Jan desde el Casar Escalona. Os llevo escuchando desde hace 4 años y soy ponedor.
Qué bueno. Bien, Jan. Muchísimas gracias. Qué bueno, Bea.
Sí, sí, los ponedores, cómo se presentan, ¿eh? Su nombre, dónde están.
Genial.
Pulpo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas madrugadas allí en España. Aquí en Argentina, la noche, simplemente. Abrazo grande. Estoy escuchando Poniendo las Calles con el pulpo. Tito Hansen desde la Argentina. Abrazo grande. Locutor y editor.
Qué bueno, por
desde
favor.
Desde fuera, o sea, también.
Es que es maravilloso que están en Argentina escuchando el programa y se saben perfectamente lo que hacemos aquí y de qué manera. Es que me parece increíble. Muchas gracias, Tito Hansen. Venga, Bea, preséntame el cuarto.
Pues vamos con la tarjeta de presentación, la última de hoy.
Venga. Buenos días, mi nombre es Ignacio y os escucho desde Sevilla.
Maravilloso, perfecto, Ignacio.
Cortito
pues
y
muchísimas gracias, claro que sí. Si algún ponedor quiere grabarnos su tarjeta de presentación, su carta de presentación, lo puede hacer en el 662-942-605. Nos encantará escucharte y sobre todo presentarte al resto de la audiencia. 4:36, hora menos en Canarias, Calderón. Están pasando cositas, ¿eh?
Sí, no voy a hablar de algo agradable ahora.
Pues qué raro. Qué raro.
No es verdad que yo no te cuente cosas cookies.
Ya, a veces sí, a veces penes.
Y es verdad que es muy desagradable. Bueno, pulpo, yo no sé si te gusta la comida de los aviones.
Uf, cada vez menos.
Es que, bueno, la fama que tienen no es la mejor, al igual que la de los hospitales. También es cierto que los hospitales, puedo decir una cosa, tienen excusa. En un hospital, por regla general, hay gente que está mala, hombre, enferma. Claro. Entonces, entre que no le echan sal, no le echan grasa, no le echan... Es un asco.
Claro, tiene su justificación, claro.
Vale, pero tienes excusa. En un hospital solamente estás cuando estás malo. Por cierto, te puedo decir una cosa. Yo cuando di a luz, comí muy bien en los hospitales. Claro. Se nota que no es lo mismo la comida del hospital normal que la maternidad, que ahí enfermas no estamos, lo que estamos es muertas de hambre.
A mí las cafeterías de los hospitales me suelen gustar bastante.
Sí, ¿verdad? O sea que el único tema es que es cierto que el que está enfermo, pues claro, cuando le traen la comida dice, ¿pero esto qué es? Pero bueno, dentro de lo que cabe es normal. Pero la comida de los aviones no tiene justificación, porque ¿por qué en un avión me das tan mal de comer? Con lo caro que es, además. Bueno, además es que es eso, la comida no está buena y encima es cara. Pero tú te imaginas encontrarte en la carta esta que te dan, donde sale el menú de la comida, que es pollo frío, arroz pasado y, sí, y demás. Eso, sí. Encontrarte comida de perros.
Sí, uff. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte!
Pues
esto,
es que es muy fuerte, es muy fuerte. Sí. Esto que te cuento es real, yo no me invento nada. Lo ha denunciado un pasajero, viajaba en un avión de la compañía china Eastern Airlines, y es que entre las opciones a elegir, arroz tres delicias, pollo cumpao, no sé qué, pues una que le llamó la atención a Conrad Fu, que es como se llama este hombre, es que había ternera, marisco, verdura o comida de perro.
Ay.
Eso aparecía entre los entrantes.
¡Ay, qué horror!
¿Por qué nos está pasando esto?
Jolín, claro, es que ya te mosquea. ¿Cómo te van a poner comida de perro? La comida de perro huele rara.
Claro, mira, antes hablábamos con un ponedor que estaba haciendo pienso. Imagínate, sabe perfectamente de lo que estamos hablando.
Sí, pues huele rara. Yo ahora que la pongo, da mucho olor a la casa. Había gente que decía, cuando tienes perro en casa, da olor más que el perro en sí, que, bueno, la comida. Da olor la comida de perro.
Sí, da
es curioso. Bueno, la cosa es que esta carta estaba escrita en chino y luego tenía una carta en inglés, para que lo puedan entender todos los pasajeros, porque lo mismo estaba cogiendo el avión, aunque es una compañía china, pero alguien que no es de allí. Entonces, lo primero que pensó el tal Conrad es que se habían equivocado a la hora de traducirlo.
Ahora lo entiendo todo.
Claro, él dijo, yo creo, esto me estoy equivocando yo. Pero no, lo había entendido perfectamente. Era comida de perro. Nada más verlo, le hizo una foto, lo subí a sus redes sociales, donde la gente, claro, comenzó a comentar si era cierto, si se trataba de una broma. Y uno de los comentarios incluso decía, claro, comida para perros, porque hay veces que la comida que te sirven en los aviones da la sensación de que es para perros. Y es que no hay duda de que lo que se pone cuando coges un vuelo no debería considerarse comida.
Sin grasa, sin azúcar, sin lácteos, sin gracia, tírala.
Tírala, es asquerosa. Puedes hacer un vuelo de 8 horas y comes regular.
Sí, a veces sí, a veces sí. Mira, cuando Laura y yo nos fuimos de viaje de novios, que nos fuimos a Australia, tuvimos mucha suerte y comimos muy bien, cenamos muy bien y desayunamos muy bien. Pero por lo general es bastante complicado comer bien. Además, yo siempre que como un avión me da ardor de estómago.
Claro, es que no es buena. La comida no es buena, esto es algo evidente. Bueno, desde la China esta no han dado ningún tipo de explicación sobre la traducción. No se sabe a qué se referían realmente con la comida de perro, porque creo que nadie la pidió. Que yo, a unas malas, ya que estoy comiendo mal, la pide... lo hubiera pedido pues para ver qué es. Digo, a ver qué me está poniendo aquí. Claro. La historia es que uno ya no sabe si es que lo mismo no estaban pensando los humanos, lo vimos porque para el que lleve perro, como ya se puede volar, ya, con los perros, pero... y hasta 10 kilos van arriba contigo, no van en cabina.
¿Y te la mezclan con la comida de los humanos?
No tengo ni idea, a mí me parece muy extraño. Yo creo que lo mismo la traducción sí que al final debía estar un poco equivocada. Bueno, nos vamos a ir con la música. Escuchamos a Robbie Williams, porque se ha estrenado un documental sobre su vida. En él, durante 4 capítulos, se hace un repaso completo de la vida del artista, que, tú sabes, yo no lo sabía esto, yo sabía que era muy jovencito. Empezó con 16 años en Take That, que sí, era un niño. Bueno, pues la cinta desvela los problemas de salud mental, las inseguridades y las adicciones que lo han acompañado a lo largo de los primeros años de su carrera musical, para ser justos. Tuvo dispraxia, dismorfia corporal, déficit de atención, trastorno de estrés postraumático, también lo sufrió, depresión y un largo etcétera, Pulpo. Por cierto, en el documental vamos a poder ver imágenes inéditas del cantante rodadas durante estos 30 años de carrera. Ahora Williams es un hombre diferente. Él cuenta que es muy feliz porque lleva 20 años sobrio. No bebe ni una gota de alcohol, no toma ningún tipo de sustancia y además está feliz con su mujer y con sus hijas. Pero reconoce que ha tenido un pasado muy duro y ahora lo ha plasmado pues en este documental.
Pues mira, disfrutando de la mujer y de la familia, en definitiva, que es lo que uno le pone los pies en el suelo. Y además siempre hay que agradecerlo. 4:42 de la mañana, 3:42 de la mañana en Canarias. El teléfono del estudio, te lo recuerdo, es gratuito, es el 950-6006. Gracias por estar aquí en COPE. Before I've arrived, I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Sonando en la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE. A menos 10 se conectará con nosotros para que le demos la del pulpo como cada madrugada. Y saludamos a Rodrius, que ya está con nosotros escuchándonos desde Pucela. Un abrazo bien fuerte, Rodrius, y gracias por estar con nosotros cada día. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el que lo marca la gente, para contarnos en qué anda liado, por qué no están durmiendo, qué hacen los ponedores de madrugada. Vamos a ver qué se cuenta Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás ahora mismo? ¿Dónde te encuentras?
Pues aquí, trabajando en Elche de la Sierra, en Albacete.
Ajá, muy bien. ¿Y te dedicas a qué? Porque trabajar de madrugada tiene que ser algo especial.
Sí, bueno, vamos a turno, mañana, tarde y noche, pero sí, un lacado de aluminio.
Ah, muy bien. Y, o sea, ¿cómo es tu trabajo? Cuéntanos un poco.
Pues nada, pues nosotros lacamos el aluminio para luego los clientes pues hacer las persianas, matrículas de coches, para los paneles de las cámaras frigoríficas, panel sándwich, etcétera.
Ah, o sea, los laminados estos de las neveras, cuando uno quiere tapar o modificarlo, ¿también lo hacéis vosotros?
No, nosotros solamente lacamos, y luego ya cada cliente pues ya sobre sus medidas pues lo hacen ellos.
¿Por qué es tan caro lacar una puerta?
¡Guau! Nosotros las puertas no las lacamos, nosotros hacemos lo que es los perfiles de las puertas y la lama de las persianas. Nosotros no las lacamos.
Vale, yo conocí a unos ponedores que estaban en Illescas y no te imaginas lo que me decían, que trabajaban lacando puertas y marcos. Y dice que sale carísimo lacar. ¿Y por qué? Me imagino que es la pintura en sí, ¿no?
No, es el aluminio lo que es caro. Bueno, sí, la pintura en todo general, pero sí, porque lleva todo el proceso con el gas, con la pintura, a todo eso se le suma y sí sube un importe algo excesivo.
Claro. Y cuéntame, ¿cómo modificáis el aluminio? ¿Cómo llega el aluminio? ¿A través de estos redondeles grandes que os llegan por los camiones o qué?
Sí, exactamente, en bobinas.
Eso, bobinas.
Bobinas de 10, 11 mil metros. Entonces, pues claro, nosotros pues aquí lo único que nos dedicamos es a pintarla, a lacarla y cortarla según las medidas que quiera el cliente para hacer su persiana.
Uh-huh. Pero, Antonio, ya llegan semilaminadas las bobinas, porque claro, cortar aquello a cuchillo tiene que ser complicado.
No es muy complicado. Aquí vienen las máquinas, las tenemos preparadas para cortarlas con las cuchillas. No es complicado, no.
Qué fuerte, qué fuerte. ¿Y qué años tienes, Antonio?
Yo, 47.
Bien, eres más jovencito que yo, ¿eh? Y estás ahí como un campeón. ¿Ahora llevas uniforme, llevas mono de trabajo?
Sí, mono llevo, sí. Hace fresquillo ya.
Ya. Y camiseta interior, me imagino, ¿no?
Sí, camiseta llevo dos, de manga larga ya, que ya aquí en la Sierra de Albacete se nota el fresquillo.
Es verdad, por allí tiene que soplar ya el fresquito. Escucha, alguna de las dos camisetas me imagino que estará por debajo del calzoncillo, ¿no?
No, hombre, por debajo no, por encima del calzoncillo y el pantalón de chandas por encima está y la funda del mono.
Ya, pero escucha, la camiseta mejor que esté por debajo de la goma del calzoncillo para que no se te salgan los riñones y esté coja frío.
No se suele salir, ¿no? Al apretarle con el cinturón no se suele salir. Llevamos un cinturón para llevar la emisora y ahí aprieta bastante, no suele salir.
Dicen la gente que es como que te corta la circulación, ¿no? Que a veces se te ha visto de color morado.
hasta la fecha no me he visto.
Hay que ver. Tienes que intentar ahí conocer cómo es el mundo de la camiseta interior por debajo del calzoncillo, Antonio, ¿eh?
Pues yo que sé, aún no he probado, pero habrá que probarlo, ¿ves?
Yo,
sí,
a mí
por lo menos tapan los riñones.
Claro, de verdad, yo lo recomiendo. Vamos, yo primero, mis padres lo hacían conmigo. Yo lo he hecho con mi hija. Y cuando he recomendado esto, es un vicio que ya es muy difícil salir de él, ¿eh?
Pues habrá que probar, a ver.
Qué bueno. Y cuando lo hagas, escríbeme, mándame un mensaje o lo que quieras, pero cuéntame cómo ha sido la sensación de estar ahí todo bien tapadito, ¿vale?
Vale, venga, Pulpo, muchas gracias.
Antonio, que vaya muy bien y gracias por escucharnos.
Igualmente.
Hasta luego, hermano, muchas gracias. 4:48, hora menos en Canarias. Okay. Hasta ahora. Hoy has trabajado como Antonio, a lo mejor en el mundo del aluminio, no lo sé, pero a lo mejor has acabado, bueno, pues con dolor de cabeza, con dolor de espalda, los esfuerzos, los riñones, quizá las costillas. Bueno, pues escucha bien lo que te digo. Al dolor, Ibudol. Sí, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo, verás cómo sabe bien y cómo te alivia. Por eso te digo que al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
fondo totalmente oscuro, y luego en la última, en el último tercio, digamos, del cuadro, ya aparece, sí, el cielo azul con un lago.
Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 entonces en las Islas Canarias. Y fíjate, seguro que alguna vez te has hecho esta pregunta. ¿Cuál fue el primer ser vivo que habitó nuestro planeta? Bueno, pues que sepas que la ciencia tiene respuesta, lo ha identificado, le ha puesto nombre, y como siempre, pues que hablamos de ciencia, quien tiene todos los datos es Jorge Alcalde. A Jorge le doy los buenos días y sobre todo le pregunto si es verdad que sabemos cuál fue el primer ejemplo de vida en la Tierra. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, sabemos cómo debió de ser ese primer ser vivo. Por desgracia no tenemos un ejemplo concreto de cómo fue, no tenemos restos, podemos inducir de dónde venía y cómo empezó a surgir la vida en la Tierra, pero lo que sí ha hecho la ciencia, y esta semana hemos tenido noticia de ello, es por lo menos identificar cuándo surgió el último ancestro común de toda la vida que hay en la Tierra. Es decir, de todas las posibilidades que se produjeron en la Tierra hace miles de millones de años de microorganismos que pudieron ser vivos, uno de ellos tuvo que ser el que generó toda la rama, todo el árbol de la vida posterior, del que salieron las primeras bacterias, las primeras arqueas, después los primeros animales más complejos, así hasta nosotros. Y ese ancestro común es lo que los científicos han identificado y han datado hace unos 4.300 millones de años.
Fíjate, Jorge, cuéntanos, por favor, cómo era, porque esto es súper curioso.
Muy simple, muy, muy básico, muy anterior incluso a las bacterias que no tenían núcleo, es decir, debería de ser un microorganismo infinitesimal, muy pequeñito, sin ninguna estructura interna, sin membrana, y por lo tanto tenía que vivir en unas condiciones pues de supervivencia muy precarias, pero suficientemente apto para la supervivencia como para empezar a evolucionar y de él derivarse poco a poco, mediante simbiosis con otros microorganismos, pues bacterias más complejas, microorganismos ya más complicados, empezar a evolucionar en células con núcleo, con membrana, en agrupaciones de células que se mueven y se alimentan conjuntamente, y ese ser el primer paso para convertirse en una pequeña planta, en un hongo y en el futuro en un animal superior.
Uh-huh. Y además, Jorge, de hecho tiene nombre, creo yo, ¿eh?
Bueno, sí, a este ancestro común, a esa base de todo el árbol de la vida, lo han llamado Luca. Luca, que en inglés son las siglas de último ancestro común universal. Es decir, si nosotros empezamos a echar hacia atrás en la historia de la evolución desde nosotros hoy en día hasta el comienzo de la vida, pues empezaremos a ver que esto es como un árbol con muchas ramas. En una rama, en el borde de una rama estaríamos nosotros, en la rama de al lado estarían pues los chimpancés, los primates, los animales más cercanos, pero estas dos ramitas, la de los chimpancés y los primates, se funden en una rama común, que fue el ancestro común de chimpancés y primates, que a su vez se funden con una rama común de animales vertebrados, y así sucesivamente, hasta llegar a la raíz de ese árbol, es decir, el momento en el que surgió toda la diversidad de la vida. Pues esa raíz es Luca, y esa raíz es la que surgió, según se acaba de conocer, hace unos 4.300 millones de años.
Jorge, yo lo que me pregunto es cómo se puede controlar la edad, cómo se puede datar todo ese tiempo.
Es difícil, hay varias fórmulas. Primero tenemos restos fósiles de los microorganismos más antiguos, pero esos apenas llegan a 2.000 millones de años aproximadamente. Y en Canadá se han descubierto los restos que dejaron las bacterias más antiguas que hasta ahora hemos conocido. Eso ya nos da una pista. Por todo lo que surgió en la vida tuvo que ser anterior a esos 2.000 millones de años, porque esas ya eran bacterias evolucionadas. A partir de ahí los científicos pueden echar hacia atrás al reloj molecular, pueden ver nuestros genes, los genes de todos los animales y plantas que hemos podido investigar, e investigar cuántos cambios han producido a lo largo de su evolución, cómo se ha modificado su estructura genética, y con ello inferir cuán de viejo es ese gen. Es como si nosotros pudiésemos ver a lo mejor la página de un libro antiguo y estudiando la cantidad de moho que hay en él o cómo se ha deteriorado el color de la tinta, pues poder saber más o menos su edad. Nosotros podemos saber más o menos de la edad de los genes más antiguos y después, conociendo la historia evolutiva de la Tierra, de cómo la Tierra se compuso y se generó y en qué momento pudo haber una estabilidad suficiente para que surgiese la vida, pues científicos determinan que eso ocurrió por lo menos hace 4.700, 4.600 millones de años.
Jorge, ¿y qué hemos heredado de él? ¿Qué nos ha venido ya para nosotros de esa situación?
Pues hemos heredado, en principio, estar vivos. O sea, de estos organismos comunes es de los que depende que el resto de la vida se evolucione, que el resto de la vida surja en el planeta. Y hemos ido fusionando, estos organismos han ido fusionando sus genes unos con otros hasta dejar un rastro muy chiquitito. Pero es posible que parte de las proteínas básicas que componen hoy algunos de nuestros organismos más comunes en la Tierra y de los genes que las codifican tengan su origen en microorganismos como aquellos. Y por lo tanto podemos decir que algunas de las funciones que hoy la vida establece o desarrolla en el planeta ya tienen un código de instrucciones que se escribió hace por lo menos 4.300 millones de años.
Fíjate, pues Jero, no tenemos tiempo para más, son y 56, las 4 horas menos en Canarias. Lo que sí quiero es darte las gracias por acercarnos toda esta información. Nosotros, mientras tanto, tenemos que seguir evolucionando y poniendo las calles. Te escuchamos en los diferentes programas de la cadena COPE y te leemos en la revista Esquire. Cuídate mucho, Jorge, un abrazote.
Pues ha sido un placer, como siempre, dentro de 4.300 millones de años, pues seguiremos en las calles también, ¿no? Y lo contaremos aquí, en el programa. Que pase buena semana.
Muchas gracias. Gracias por echarnos un cable para entender lo que está sucediendo o lo que sucedió hace un montón de años. Estamos haciendo radio en COPE. Secundino José Alvarellos nos acaba de seguir. Gracias, Secundino, por darle a me gusta, darle a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si tú lo haces, te mencionaré para saludarte. Para los camioneros, para los transportistas, para los conserjes, un abrazo bien fuerte y gracias por estar escuchando la radio y mucho ánimo. Ten en cuenta que nosotros llevamos aquí desde la 1:30 de la mañana, estamos poniendo las calles a este martes 28 de noviembre de 2023 y fíjate, en el que vamos a hablar dentro de nada con un artista que es puro talento y que tiene un corazón sin límite de capacidad. Te aseguro que nos va a hacer pasar un muy buen rato de radio. Hoy nos visita en este estudio Noel Sagris. Te aseguro que vas a disfrutar muchísimo con él. Es un tío que merece muy mucho la pena y tengo muchas ganas de presentártelo. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora y doy la bienvenida a Eva Robles, que se acaba de sumar a nuestro, bueno, a nuestra audiencia de facebook.com/poniendolascalles. Y a ti, Eva, te doy las gracias y a ti, si le das a seguirnos, te daré también la bienvenida. Estamos en COPE.